queremos ponerles a ustedes en guardia porque hay algunos altavoces, teléfonos, robots de cocina o televisores que captan nuestra voz y así consiguen espiar nuestras conversaciones. Alejandro, danos todos los datos.
Sí, no sé si alguna vez os habrá pasado esto que estáis hablando de repente, no sé qué comprar, si el Fireball, el Mistol o lo que sea, y de repente ¡pum! Te encuentras que en el móvil te salen anuncios de
una marca. Te contesta la Thermomix. De una Creo marca. Que lo mejor sería que...
Pero bueno, de una marca, exactamente.
¿Por qué habla usted?
Bueno, vamos con los altavoces inteligentes. Esto que se ha puesto tan de moda, que graban todo lo que hablamos y guardan esas conversaciones en los servidores de sus fabricantes. ¿Esto puede ser para siempre? Pues no, hay solución y depende también de nosotros mismos. Estos dispositivos lo que graban es todo aquello que dices, lo almacenan en esos servidores de las compañías que los han diseñado y que los han fabricado. Todo lo que hablamos entre nosotros también se queda registrado. Los altavoces inteligentes de Google y de Amazon nos escuchan al final continuamente. El primero, ¿qué pasa? Pues que se activa cuando decimos OK Google y el segundo cuando decimos Alexa. Para que esto ocurra, ambas marcas, eso sí, han desarrollado un sistema para que los dispositivos estén en escucha las 24 horas. De este modo almacenan miles y miles de datos.
Tenemos con nosotros a todo un experto en materia de Internet, como es Manuel Moreno, es creador de la web 13 Bits. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, igualmente, Manuel. Oye, ¿es tan grave como parece? Estamos hablando contigo que, bueno, aparte de compañero, colega, periodista, eres experto, ya lo hemos dicho, en redes sociales, en Internet, en periodismo digital. ¿Es tan grave el que nos estén escuchando 24 horas?
La realidad es que sí que es tal como suena, ¿no? Es verdad que esos dispositivos están permanentemente monitorizando las conversaciones, precisamente para eso, para cuando escuchan esas palabras que les hacen activarse, bueno, pues ponerse en marcha. Lo que pasa es que yo sí que creo que no debemos llevarnos tampoco, bueno, pues por el alarmismo, ¿no? Es verdad que nos están escuchando. Otra cosa es que en algún momento dado esas informaciones que están recopilando las pudieran utilizar para algo esas empresas, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad. Nos escuchan y somos nosotros los usuarios los que hemos puesto ese altavoz en nuestro salón, en nuestro dormitorio, en nuestra cocina. O sea que, en definitiva, la culpa también es nuestra. Si no queremos que nos escuchen, pues dejemos de lado esos dispositivos. Pero no son los únicos en el hogar que nos escuchan.
¿Cómo sabemos, Manuel, si nuestra tele o nuestro dispositivo tiene ese... ¿Es que lo llevan todas todos los aparatos?
Debemos pensar que hay una realidad y es que cada vez que tengamos algo conectado a Internet y ahora con la proliferación del Internet de las cosas que se llama, que tenemos Internet, bueno, pues en el ordenador, por supuesto, en el móvil, pero también en otros dispositivos. Hay neveras conectadas, hay microondas conectados, en el televisor, tenemos televisores inteligentes prácticamente la mayoría de los ciudadanos. Todo aparato que esté conectado a Internet en algún momento puede estar recopilando, y de hecho está recopilando datos, los que sean, nuestra voz, la forma en la que utilizamos ese aparato para luego supuestamente ofrecernos pues una mejor experiencia de uso. Pero que están recopilando información, no debemos tener ningún tipo de duda.
¿Pero aunque estén apagados?
Incluso aunque estén apagados, en el sentido de que si están en stand-by, por ejemplo, siguen estando la conexión ahí, ¿no?
O sea que lo que tendríamos que hacer es desconectar del todo, tirar del enchufe.
Ahí eso nos serviría, por una parte, para ahorrar en la factura de la luz, porque al final cualquier aparato que esté en stand-by está consumiendo y al final de año se calcula, fíjate, que hasta unos 25 euros se puede ahorrar si quitamos todos los pilotitos rojos que aparecen cuando nos vamos a dormir en los aparatos.
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, del tema que estamos hablando, es verdad, ahí dejarían de escucharnos. Pero entonces, es que para que dejaran de escucharnos no deberíamos utilizarlos nunca, porque en cuanto lo encendamos ya hay conexión a Internet y, bueno, nos escuchan o eso, monitorizan nuestras acciones, aunque solamente sea en el teclado de nuestro ordenador, qué teclas estamos pulsando más, la A, la B, la C, el número, da igual. Eso también lo controlan las compañías.
Fíjate que esto puede dar mucha angustia, pero vamos a hablar de, por ejemplo, de nuestros ordenadores, ¿no? El sistema operativo recolecta datos diferentes, ¿no? A través de nuestros mensajes, calendarios, no sé, las compras, ¿no? Toda esta información, no sé si es que llega a algún sitio y de repente ya la procesan.
Sí, todo lo que nosotros al utilizar el ordenador, utilizamos por una parte el hardware, lo que es la máquina, por otra parte utilizamos el software, esos programas, pues ya sea el sistema operativo u otros programas, aplicaciones, pues de correo electrónico, para escuchar música, infinidad de programas. Cada uno de esos programas, desde luego, recibe esa información de cómo nosotros lo estamos utilizando. imagínate, un programa para escuchar música. Si tú la escuchas más por la noche, ese programa va a saber que tú por la noche eres propensa a escuchar música o escuchas un determinado tipo de música. Luego, cuando te llegan las recomendaciones, ¿por qué te recomienda un grupo que dices, joder, no lo conocía, pero me gusta? Pues claro, porque han estado monitorizando grupos musicales, esas canciones que a ti te han gustado y que has estado escuchando.
¿Uno no puede rebelarse y decir, no quiero que me vendan este aparato con eso?
El problema es que todos los aparatos lo tendrían, ¿no? Y nos podemos rebelar, podemos estar desconectados. Lo que pasa es que ya nos desconectamos del mundo 2.0 y parece que también lo hacemos del 1.0, ¿no? No hay que llevarse tampoco eso al alarmismo. Es verdad que estas empresas recopilan toda esa información, es lo que se llama el Big Data, ¿no? Recopilan muchísima, muchísima información, infinidad de ella. Luego, otra cosa es que la procesen y que esa información pues le sirva para fines, digamos, ilícitos. A mí, si me recomiendan un grupo musical que no conocía y que, bueno, pues gracias al algoritmo de este programa, pues acabo conociéndolo y me gusta, pues bueno, tampoco me parece algo tan grave, ¿no?
Claro. Estamos hablando de ordenadores, pero ¿qué me dices del el robot de cocina? Por ejemplo, el de Lidl. Se decía que tenía ahí también un aparatín. Pero ¿para qué quieren ese en una Thermomix, en un ordenador de cocina, en un robot? ¿Para qué necesitan saber qué decimos, qué no hacemos?
Son cosas tan sencillas como tenemos el robot de cocina y estamos muy contentos porque se puede conectar a internet y cuando nosotros le pedimos cómo hacer unas lentejas, nos va diciendo en la pantallita cada uno de los pasos, ¿no? Pues claro, toda esa información también se almacena. En el caso de esta marca, de Lidl, tenían un altavoz también, un micrófono que tú le podías pedir, pues dime cuál es el siguiente paso a la hora de hacer las recetas, o ponme una alarma a los 7 minutos, que es lo que tiene que estar el horno encendido, por ejemplo, si me lo estoy inventando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
claro, toda esa información pues también quedaba registrada en los servidores de la compañía.
Ay, ¿no te da angustia esto, Miguel Ángel? Por favor, es que esto no es ficción, es que sí, es una realidad.
Sí, sí, pero es una realidad con la que tenemos que convivir, como explica nuestro experto, porque por ejemplo, cuando buscas un viaje, que esto es una experiencia frecuente, inmediatamente los servidores reaccionan ante ellos y si lo buscas por una segunda vez y lo vuelves a preguntar, ya saben que tienes interés y entonces te lo empiezan a subir. Esta es una táctica y te empiezan a decir, ojo, que destino que usted ha elegido está subiendo. Tal. Es una forma de que tú inmediatamente tomes una decisión que a lo mejor hubieras tomado otro tiempo para tomarla.
Y te dicen que solo quedan 2 plazas libres en ese avión y no es cierto, ¿no? Exacto. Y luego más aún, tú has buscado información sobre un determinado destino, Ámsterdam, y luego te vas a tu red social, te vas a tu programa de correo y toda la publicidad que te aparece mágicamente es sobre Ámsterdam o sobre hoteles en ese destino.
Tienes toda la razón. Queremos contarles más cosas sobre el espionaje, sí, por ejemplo. A ver, Alejandro.
Casos de estos de espionaje donde, por ejemplo, uno de ellos, una periodista de la BBC, se llama Zoe Kleeman, que desarrolló una aplicación que es capaz de captar conversaciones a través del micrófono de los teléfonos solamente para demostrar que este hecho puede ocurrir. Otro caso fue el de los documentos que filtró Edward Snowden, en el que dice que Estados Unidos dispone de acceso a la mayoría de las comunicaciones en Internet a través de un programa de vigilancia que se llama PRINCE. También hay otro caso, que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos envió una carta a Apple. Todo ello lo hizo tras conocerse que algunas aplicaciones compartían datos de geolocalización que violan las políticas de privacidad. Hay un directivo de Apple, Timothy Powerly, que respondió y dice, oye, minimizamos la recopilación de datos y los obtenemos de manera anónima.
No sé si nos puedes hablar de alguna solución de Google, de Microsoft, de Apple, para que no nos espíen estos altavoces.
Ahí la solución es más bien manual. No tenemos ninguna aplicación que dijéramos, podemos instalárnosla y con eso ya no nos están espiando, ¿no? Es casi tan manual como en la cámara de nuestro ordenador portátil, que acostumbramos a poner un poco de cinta aislante, ¿no? Para que asegurarnos de que en ningún momento se activa sin que nosotros queramos y que la aplicación que estamos usando no recibe esas imágenes, ¿no? Bueno, pues sería más o menos algo similar. Básicamente, bueno, pues ahí, como decíamos, apagarlos, no tener conversaciones, pues digamos, muy específicas delante de ellos, pero sobre todo, no preocuparnos demasiado. Que esas conversaciones, si las almacenan, están almacenando millones de ellas y nadie se va a poner a saber, bueno, pues qué es lo que nosotros estábamos tramando. A no ser que sea pues un caso pues de terrorismo o de problemas con la seguridad nacional, que entonces ahí sí que bueno, pues los gobiernos pueden exigir a estas empresas el bucear en esos datos que tienen almacenados y buscar pues por determinadas palabras clave, etcétera.
Claro, pero bueno, ese sería un caso extremo, ¿no? Pero y estaría justificado, pero claro, que en tu casa tú estés haciéndote un limón y de repente te estén escuchando a alguien, se le ocurra y sepan qué conversación tienes en tu casa, es que es que da miedo,
sí,
¿de verdad?
Sí, generalmente es verdad que estas empresas lo que almacenan sobre todo son metadatos, es decir, que hablamos a determinada hora, que lo hacemos con determinado número de personas, no tanto el contenido de la información. De todas maneras, sí que es cierto que estos altavoces o nuestro dispositivo móvil, etcétera, tiene una configuración. Y en las opciones de configuración nosotros podemos proceder al borrado de esa información.
Ah, esto es muy interesante,
Manuel, de esa información que están recopilando. Eso lo podemos hacer en cualquier dispositivo pues de Android o en cualquier dispositivo Alexa. Y lo único que el usuario debe pasar ese tiempo configurando adecuadamente las opciones de configuración, valga la redundancia, que generalmente no lo hacemos. Generalmente enchufamos el aparato, empezamos a utilizarlo y no nos leemos ni qué tipo de datos personales le vamos a comunicar. Ni nada, ¿no?
Podemos decirle, Alexa, bórrate.
Seguramente
borra
nos dirá,
datos.
Yo ese comando todavía no he aprendido a emplearlo, porque es verdad que saben un poco lo que quieren. Ahí tendremos que ir nosotros manualmente, seguramente.
Manualmente, ¿no? Oye, ¿qué decimos de los teléfonos móviles? Bueno, la geolocalización, en principio, a todos nos parece bien, porque oye, se puede perder una persona, no sé, le pueden pasar mil cosas y estás localizado, ¿no? Sí. ¿Esto lo tienen todos los móviles?
Sí, y de hecho lo utilizamos todos y además de una manera proactiva. Estamos en cualquier lugar y geolocalizamos nuestra fotografía para decirle a nuestros amigos que estamos en tal playa o que estamos aquí en Onda Madrid, ¿no? Yo lo he hecho hace un rato.
¿Lo has hecho? Pues mira, ya estás espiado.
Sí, ya saben dónde me encuentro. Pero bueno, en el fondo eso es algo tan cotidiano ya. Que no, a mí no me preocupa, no me asusta, ¿no?
Sí.
Y nos pasa, nuestro dispositivo móvil tiene la geolocalización, pero tiene también, es un altavoz andante que llevamos en nuestro bolsillo o en la palma de nuestra mano. Yo invito a hacer la prueba. Hablemos de cualquier marca frente a nuestro teléfono y abramos Instagram o abramos Facebook. Posiblemente encontremos publicidad casualmente de ese producto que estábamos buscando. Y en las condiciones de uso de estas redes sociales te dicen que no escuchan las conversaciones, pero yo invito a que hagamos la prueba.
A que hagamos la prueba, ¿no? La verdad es que podríamos hablar de un montón de cosas contigo, Manuel. Me ha gustado mucho que nos dices que no nos obsesionemos, o sea, que vivamos tranquilos, pero sabiendo que eso existe.
Efectivamente, un uso consciente de la tecnología. Tiene muy buenas aplicaciones, muy buenos usos, pero que seamos conscientes de para qué la estamos empleando y qué es lo que puedan hacer con nuestra información y ya decidamos.
Bien. Oye, cuéntame que la verdad a mí me interesa mucho esta web tuya de 13 bits. Cuéntanos en qué nos puede ayudar.
Sí, pues es información que ofrecemos todos los días acerca del mundo de las redes sociales, de internet, de la tecnología, sobre todo dando consejos de cómo utilizar adecuadamente pues Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, todas nuestras redes sociales que se han convertido en algo cotidiano y que efectivamente si las empleamos de manera adecuada son muy útiles y tenemos que ser conscientes también de sus riesgos y de cómo evitarlos. Al final esa es la información que damos todos los días, más de 15 noticias todos los días porque este mundo evoluciona de una manera vertiginosa. El equipo de periodistas que hacemos 13 bits, bueno, pues estamos apasionados por la tecnología.
Fue idea tuya, ¿no, Manuel?
Pues sí, empezó hace 10 años, fíjate, cuando todavía casi ni hablábamos de las redes sociales, no existía Instagram, no existía ni siquiera WhatsApp.
Pero tuviste esa visión,
¿eh? Fue un poco, empezó siendo mi blog personal, yo hablaba de estos temas que me apasionaban y se ha convertido pues en una web de información que, bueno, pues yo dejé los trabajos que realizaba y me dedico únicamente a trabajar en 13 bits y a colaborar con diferentes medios y a escribir libros y a dar charlas sobre estos temas.
¿Qué hacemos? ¿Ponemos 3W o simplemente 13bits.com?
Funciona de las dos maneras.
De las dos maneras,
efectivamente,
¿no?
13bits.com. Y lo bueno, no tiene altavoces y no te va a escuchar tu conversación.
Y puede interactuar contigo, preguntarte, hacerte...
Efectivamente, ¿sí? Sí. Yo a través de todas las redes sociales, @13bits, me han llamado Nieves hasta 13bits por la calle, gente que no conocía.
¿Qué
y
me
para
dices?
Mí eso es un orgullo, y es verdad.
Pero, o sea, te han conocido y han dicho, mira, 13 bits. Por ahí, o sea, ya te hemos borrado el nombre.
Me ha pasado, y bueno, yo muy, muy orgulloso de llevar ese nombre, ¿no? Y que, bueno, que cada vez que se oiga 13 bits, pues yo respondo por la plataforma que sea, por la red social que sea.
Pues te tenemos que dar la enhorabuena. Gracias por tranquilizarnos en esta tarde de verano. Fíjate que vamos a seguir hablando de tecnología, porque yo creo que esto ya no hay quien lo pare, Manuel.
Nada, nada.
Es que esto yo ya no sé, pero fíjate que lo hacemos ahora con una curiosidad, porque esta semana, te invito a que te quedes, hemos visto una orla muy curiosa donde solamente aparecen tres alumnos. ¿Tú lo has visto?
La he visto y no sé la razón.
Bueno, pues enseguida se lo vamos a contar a los oyentes.
Esto ha ocurrido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. Rafael Hormigo, Agustín Tellez y Verónica Vigaray son los tres únicos alumnos de la orla de Ingeniería de la Computación de esta universidad. En la misma orla también aparecen, aparte de los tres alumnos, 15 profesores. O sea, es una orla atípica, vamos a decirlo.
Pero ¡qué barbaridad, por
¿qué
favor!
¿Qué pasa? Que la carrera, esta ingeniería de los computadores, pues es bastante difícil y tiene una alta tasa de abandono.
Oye, ¿esto te interesa a ti en 13 bits? ¿No te
esto
parece? Puede,
esto va a ser una noticia. Mañana yo creo que la estamos dando.
Claro que sí. Mira, está Rafael Hormigo, que es uno de los tres alumnos que aparecen en la orla de la ingeniería de computadores. Saludos, Rafael. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Oye, no, tienes que estar fenomenal, porque nos hemos fijado todos en los tres, que salís ahí en la orla, la verdad. Menudo lío se ha armado, ¿no, Rafael?
La verdad que sí, es extraño ver a mi familia. Oye, hazme una fotografía de la orla, por favor.
Fíjate, es que yo no sé si es la carrera más difícil que se puede cursar en España.
Que va, yo diría que no, eso depende de cada persona. Por ejemplo, para mí es mucho más difícil derecho que la carrera que he cursado.
No me digas eso, por Dios, si yo sería incapaz de escribir, de cursar la tuya, y derecho, pues bueno, la hice de mayor ya, o sea que no sé. Oye, pero le has dedicado, cuéntame, muchas horas al estudio.
Hombre,
de esta carrera, ¿no?
La carrera no se saca estando parado en un bar. La carrera hay que estudiártela día sí, día también.
Oye, pero ¿cuántos alumnos estabais? ¿Solo estabais los tres? ¿O
no,
cómo es esto? Cuéntanos.
No, te cuento. Empezamos 60 estudiantes y lo que pasó fue que, claro, ingeniería de computadores tiene una nota muy baja y la gente lo que quiere hacer es software e informática, que son dos grados que también están en la Universidad de Málaga. Y lo que deciden es, pues se meten en computadores, como los dos primeros años son iguales, pues al primero o segundo se van cambiando.
Sí.
Al final solemos quedar unos 10, 15, 20 personas en tercero.
Sí.
Y de esas 10, 15, 20 personas, pues este año ha dado la casualidad de que solo tres no hemos querido sacar la orla.
Oye, pero qué frustración para los profesores. ¿Qué os decían? ¿15 profesores y tres alumnos?
Nada, en clase salíamos a ser 10 personas. Es verdad que alguna asignatura que sí era más complicada o que daban la oportunidad de hacerla desde casa, pues sí, en clase podíamos ser tres personas o una persona incluso.
Ya, pero... oye, con tres era imposible copiar, claro, es que es imposible, Rafael.
Pero ni con tres ni con 50, las cosas técnicas es muy difícil de copiar.
Tienes toda la razón. Dime una cosa, ¿te han hecho ofertas en estos días? Mira, Manuel está ahora mismo tomando nota.
Yo estaba mirando el número de teléfono, vamos, lo voy a fichar para mañana hablar con él.
Yo ya estoy trabajando, de hecho. Yo el viernes de hace dos semanas fue mi graduación y el lunes siguiente ya entré en una empresa.
Pero bueno, esto ¿ya lo tenías un poco pensado o han sido las ofertas que te han llegado?
La oferta me llegaron desde ya hace un par de meses, diría que desde febrero, porque mi escuela tiene varias charlas con empresas y en una de ellas nos hacen entrevistas personales a los estudiantes y a partir de ahí pues surgió la idea y dije, pues mira.
Pues mira, oye, enhorabuena, Rafael, nos hemos fijado todos en vosotros, un abrazo muy fuerte y nada, que enhorabuena por tanto éxito, ¿eh?
Gracias, gracias.
Te has convertido en noticia, Rafael, un abrazo fuerte, gracias, gracias.
Buena tarde.
Buena tarde, Manuel. Ya ves, oye, que vienen las generaciones pisando fuerte.
Pero fuerte, a mí me parece una carrera dificilísima, desde luego, la que ha sacado, y fíjate, enseguida la saca y enseguida está trabajando.
Ya está trabajando, sí, qué sí. Curioso. Oye, Manuel, que es un placer tenerte aquí, Manuel Moreno, creador de la web 13 Bits. Todas las cuestiones que tengan que ver con estas cosas de las que hablábamos, relacionadas con teléfonos, altavoces, ordenadores, todo eso, la tecnología... es la materia que tú dominas.
Eso es. Encantado. Muchas gracias.
Gracias, Manuel.